y el inicio del 2025.
Las campanas de la iglesia están sonando.
A todos los radioescuchas, patrocinadores y colaboradores de Hecho en California, les deseamos prosperidad, amor, salud y fortaleza.
Deseo una feliz Navidad
y un próspero año nuevo. Felicidades.
De donde soy, no nos rajamos. Cualquier tierra la trabajamos.
El sacrificio jamás es en vano. Que hasta el espacio hemos llegado.
Where we are from, no nos rajamos. And what we dream of, lo realizamos. Gran paisano, hermano. Soy mexicano
y cambiamos de lugar, no de bandera. Verde, blanco y rojo lo llevo en las venas. Como el águila volamos sin fronteras. Rompemos la malla que separa tierras y nacimos con legado de grandeza.
Aunque de este lado me trajo la vida, siempre para Adela como Pancho Villa.
Y cambiamos de lugar, no de bandera. Verde, blanco, rojo lo llevo en las venas. Como el águila volamos sin fronteras. Rompemos la malla que separa tierras y nacimos con legado de grandeza.
Nuestras mujeres y madres inmigrantes, un ejemplo de fuerza y valor.
¡Y que viva México!
Y aunque el acta diga americano, hay en puro mexicano.
Y cambiamos de lugar, no de bandera. Verde, blanco y rojo lo llevo en mis pies.
Para tierras y nacimos un legado de grandeza.
Y cambiamos de lugar, no de bandera. Verde, blanco y rojo lo llevo en mis venas. Como el águila volamos sin fronteras. Rompemos la malla que separa tierras y nacimos
un legado de grandeza.
Pues mucho de qué hablar, damas y caballeros, ya que ustedes han de recordar que la señora Sheinbaum ayer, el día de ayer, bueno, en primer lugar, el día de hoy es el Día Internacional del Inmigrante y obviamente el día de ayer Sheinbaum anunció que iba a tener una sorpresa. Y la sorpresa era pues un grupo de muchachos y muchachas hablando de acá de los Estados Unidos, saludando, diciendo cómo habían llegado por acá y el éxito que están teniendo y cómo contribuyen al país. Y luego entonces después de eso, ¿verdad? La otra sorpresa era una especie de canción, la cual acaban de escuchar, que ellos, bueno, ella lo nombra como un himno, el himno del inmigrante, así lo ha colocado. Y entonces, ¿verdad? Pues es lo que estamos escuchando, es lo que escuchamos, es lo que se escuchó hoy en la mañanera de Claudia Sheinbaum, quien es obviamente la presidenta de México. Mucho de qué hablar sobre ello, y estaremos probablemente preguntándole a las personas que colaboran con nosotros sobre lo que ellos piensan y ellas piensan sobre esta situación de la postura que está tomando México, ¿verdad? Ante precisamente lo que está pasando acá en los Estados Unidos con el señor Trump. Vamos a tomar una pausa de balazo, regresamos.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
El día de ayer precisamente estábamos hablando con Arnoldo, ¿verdad? Sobre si es que vamos a morder el precisamente el anzuelo que nos está lanzando el futuro presidente de los Estados Unidos, un reto diciéndonos, a ver, ustedes van a ser norteamericanos o si no vamos a tener problemas. Y pues México básicamente con el liderazgo de la presidenta responde de esta manera, ¿no? De que acá estamos, cambiamos de lugar, no de bandera, básicamente diciendo, pues somos nacionalistas mexicanos, lo cual puede ser para allá o para acá, dependiendo cómo se interprete, ya que eso se puede tomar, ¿verdad?, como un reto para las personas que están acá, que precisamente han estado diciendo que el problema que tienen con nosotros es de que no nos incluimos, no nos nacionalizamos a los Estados Unidos, no besamos la bandera, por decirlo de una manera, de los Estados Unidos. Ya veremos lo que ocurre. Muy interesante todo ello y muchísimo de qué hablar. Muy buenos días, Isabelita. También tengo entendido que allá en Argentina se está celebrando algo muy especial. Creo que es un aniversario más, ¿no?
A ver, no se está celebrando.
No se celebra.
No, es solo recordar, ¿no? Recordar es vivir, se dice. 18 de diciembre, exacto. Yes. Yeah, that's right. Eso es todo.
¿Y qué se celebra hoy?
Oh, se celebra 2 años del campeonato mundial. Argentina contra Francia. Pero no es como que es una celebración, ¿no? Pero hay gente que lo está recordando con mucha felicidad.
Claro. Bueno, en Rusia anuncia la detención de un sospechoso por el asesinato de un general, de alto rango en Moscú. Aparentemente, Ucrania está tomando precisamente la responsabilidad por esto que ha ocurrido. Una agencia de seguridad rusa informa el día de hoy que había detenido a un sospechoso del asesinato de un general de alto rango en Moscú. El sospechoso fue descrito como un ciudadano uzbeko reclutado por los servicios de inteligencia ucranianos. El teniente general Igor Kirillov fue asesinado el martes por una bomba oculta en un patinete, imagínate, frente a su edificio de apartamentos en Moscú, al día siguiente de que el Servicio de Seguridad de Ucrania presentara cargos penales contra él. Su asistente también murió en el ataque. Un funcionario ucraniano afirmó que el servicio llevó a cabo el ataque.
Aquí en Washington, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes votó a favor de publicar un informe que detalla los hallazgos de una investigación sobre el ex representante Matt Gaetz, republicano por Florida. Gaetz renunció a la Cámara el mes pasado después de que el presidente electo Donald Trump dijera que tenía la intención de nominar a Gaetz como el próximo fiscal general de los Estados Unidos. La pesquisa del comité incluyó la investigación de acusaciones de mala conducta sexual y uso ilícito de drogas contra Gaetz. Gaetz retiró su nombre de la consideración para fiscal general pocos días después del anuncio de Trump. Después de que emergieran detalles públicos sobre el testimonio de mujeres que hablaron ante el Comité de Ética, él ha negado cualquier irregularidad. Un abogado de la mujer entrevistada por el panel alegó que Gaetz pagó por sexo en Florida, un estado donde la prostitución es ilegal. La misma mujer dijo al panel que Gaetz había tenido relaciones sexuales con su amiga, que tenía 17 años en el momento de su interacción. Ahora, la decisión de publicar el informe ahora es un cambio con respecto a la posición del mes pasado, cuando el comité estaba en un punto muerto en una votación a puertas cerradas sobre si publicar o no el informe. En ese momento, Gates todavía estaba en la contienda por el puesto de fiscal general. A principios de este mes, una mayoría de la Cámara votó en contra de una resolución que habría obligado al Comité de Ética a publicar informe, pero aparentemente sí se va a publicar.
Muy interesante. Bueno, pues aquí en San Francisco, damas y caballeros, pues aparentemente un policía atropella y mata a una persona. Ahora se ha identificado como un caballero Castillo, un señor ya de edad, por allá por la Bayshore y la Industrial. Esto ocurre, damas y caballeros, cuando estaba la tormenta en su apogeo. Pero lo interesante del caso es de que investigaron a la víctima, pero, perdón, identificaron a la víctima, pero no han identificado al policía que andaba manejando ese auto. Lo encuentro yo absurdo. El departamento de policía creo que había prometido que cuando algún policía, ¿verdad?, terminara con la vida de alguna persona, iban a tener una especie de sesión pública para conversar sobre el tema. No sé qué va a ocurrir en este, pero ya estaremos pues viendo, tratando de figurar qué es lo que está pasando con ese caso, Chabelita.
Y vámonos a Oakland. El ayuntamiento de Oakland celebró una intensa reunión anoche que duró casi 6 horas. Decenas de personas hablaron durante los comentarios públicos, muchos de los cuales estaban emocionados por los servicios amenazados. El consejo votó a favor de seguir adelante con la primera fase de recortes. Es muy estresante, especialmente como miembro del consejo municipal del distrito número 6, donde acabamos de tener un incendio de 5 alarmas, dijo el concejal Kevin Jenkins, porque los recortes incluyen el cierre temporal de 2 estaciones de bomberos a principios de enero, además de una que ya está cerrada. Y en la siguiente fase de recortes, el consejo podría cerrar 4 más. Están hablando de que el 30% de las estaciones de bomberos de la ciudad estarían cerradas. No sé cómo podemos servir eficazmente a los ciudadanos. Eso no es solo 1 minuto o 2 más. Van a estar esperando 20 a 30 minutos cuando tu casa se incendia o tu corazón se para. Así que sería mortal, dijo Seth Ollier, vicepresidente del Sindicato de Bomberos de Oakland, Local 55. El consejo también está considerando un recorte de 32 millones al Departamento de Policía de Oakland mediante una reducción de las horas extras y la cancelación de las academias de policía. Un investigador del sindicato explicó cómo la policía podría ser más eficiente. Harvey Rose descubrió que 12 oficiales extendieron su turno a 500 horas en solo un año. Imagínate, los miembros del consejo dicen que en las próximas semanas estarán trabajando para redirigir algunos fondos aprobados por los votantes para ayudar a mantener algunos servicios, pero aún así los residentes de larga data se preocupan por lo que todavía está en la lista de recortes.
Pues muy interesante, ¿no? Hay que hablar con el señor Gallo, que siempre nos da un reporte de lo que está pasando por allá. Oakland, aparentemente, pues ya están llegando al final de, bueno, tenemos que cortar esto y aquello, y pues usualmente a veces son, ¿verdad?, los servicios que más sirven a la gente pobre, damas y caballeros. Bueno, los republicanos están diciendo lock her up. Republicanos arremeten contra Cheney por investigar el asalto al Capitolio. Imagínate a qué hemos llegado, damas y caballeros. Ya se está viendo lo que viene. Al concluir su propia investigación sobre el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021, los republicanos de la Cámara de Representantes han concluido que la ex legisladora republicana Liz Cheney debería ser procesada, Isabel, por investigar lo sucedido cuando el entonces presidente Donald Trump envió a una turba de seguidores mientras el Congreso certificaba el resultado de las elecciones del 2020. O sea que, damas y caballeros, definitivamente que hay una lista de enemigos y a eso se les va a investigar de una manera u otra. Los hallazgos, damas y caballeros, emitidos el martes muestran al Partido Republicano trabajando para reforzar el deseo de Trump de castigar a quienes percibe como sus enemigos, incluyendo a Cheney y a los miembros del comité del 6 de enero que el presidente electo ha dicho que deberían estar en la cárcel. Lock them all up. El presidente de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, Barry Loudermilk, republicano por Georgia, escribió entre comillas: hasta que no responsabilicemos a los culpables y reformemos nuestras instituciones, no recuperaremos recuperaremos completamente la confianza.
Marcos, ese tiroteo mortal que ocurrió hace un par de días en esta escuela, fíjate que ahora las autoridades de Wisconsin proporcionaron detalles adicionales ayer sobre el tiroteo en esa escuela de Madison que dejó 2 muertos y 6 heridos. Creen que el motivo del ataque fue, entre comillas, una combinación de factores. El jefe del Departamento de Policía de Madison, Sean Barnes, hizo referencia a un documento que se está compartiendo en redes sociales ligado al atacante. Destacó que están investigando dónde se originó y quién lo compartió. Sabemos que un documento ha sido ampliamente compartido en redes sociales. No podemos verificar su autenticidad, dijo Barnes. El jefe de policía también informó que están evaluando si el bullying fue un factor detrás del ataque y en cuanto a si una persona en particular fue el objetivo del tiroteo. Todos fueron un objetivo, todos estuvieron como tinos ahí de esta joven de 15 años que era estudiante de la escuela, abrió fuego con una pistola. Esto ocurrió el lunes en una escuela cristiana de Wisconsin, dejando un maestro y otro estudiante adolescente muertos. Fue un maestro de segundo grado, un niño de segundo grado que llamó al 911, llevando a docenas de policías a la pequeña escuela justo una semana antes de las vacaciones de Navidad. Inicialmente se había reportado que la llamada la hizo un estudiante de quinto grado. El jefe de policía corrigió su informe inicial. La cuestión es que la estudiante fue identificada en una conferencia de prensa. Se llama Natalie Rubnow y ella también terminó muerta. Ella misma se quitó la vida.
Bueno, nos vamos a una noticia, bueno, noticia, medio noticia local. Jackie Fidler, damas y caballeros, Fidler, va a ser obviamente la nueva supervisora de San Francisco en el distrito de La Misión. Y ella pues ha escogido a varias personas muy interesantes para que sean sus asistentes, Isabelita. Así es que dice ella que lo que quiere es que tengamos una buena representación, ¿verdad?, de precisamente pues todo lo que es el distrito de La Misión, y va a anunciar ya muy pronto quiénes son las personas que le van a ayudar a ella como supervisora de aquí de San Francisco, Fielder. Así es que esperamos, ¿verdad?, que ella también esté platicando con Hecho en California en algún momento, Che.
La Agencia de Protección Ambiental, EPA, concedió esta mañana 2 solicitudes de California para hacer cumplir estándares estrictos para las emisiones de los vehículos, incluida una regla que apunta a prohibir las ventas de autos nuevos a gasolina en el estado para el año 2035. Es probable que la administración entrante de Trump intente revertir la acción. La regla de California es más estricta que una regla federal adoptada este año que endurece los estándares de emisiones, pero no requiere la venta de vehículos eléctricos. La EPA dijo que su revisión encontró que los oponentes de las 2 exenciones no cumplieron con su carga legal, como para demostrar cómo la regla de EV o una medida separada sobre vehículos pesados era incompatible con la ley de aire limpio federal.
Bueno, pues han de saber, damas y caballeros, el día de ayer, justo como después de las 9:30, se anunció lo que estaba pasando en este caso tan interesante e importante. Nima Momeni, obviamente, había pues alegadamente asesinado a un hombre que había inventado lo que se llama una aplicación Cash App. Bob Lee se llamaba el caballero, tuvieron algunos problemas, se involucraron con drogas. Isabelita, entre las pláticas que se escucharon el día de ayer, es que había muchas drogas involucradas en ese grupito que andaban, en el cual ellos andaban pues metidos. El caso es que pues duró muchísimo el juicio y luego se tomaron 7 días precisamente para decidir, y lo encontraron culpable. Posiblemente este caballero, en verdad, se tenga que pasar, Isabelita, toda su vida en la cárcel.
Creo que son 15 a vida. 15 years to life. Y la sentencia todavía no se ha hecho, pero se hará en el pronto futuro. Y la familia también quiere hacer un juicio civil también a la otra familia.
Así, claro, que... y obviamente una de las personas más atractivas en este juicio era la llegada de la hermana, porque la hermana aparentemente, bueno, entre comillas, pudiera haber sido la causa de este asesinato, porque el señor Nomeni acusó a Bob Lee, ¿verdad?, de haber sido partícipe en darle drogas y aparentemente haber o asaltadola sexualmente o haber tenido sexo con ella. El caso es que así comienza el lío y lo mata, y luego no se sabía exactamente de dónde llegó la... Muy interesante, Isabelita, porque yo he escuchado a algunos de los expertos decir que el jurado pudiese haber encontrado dudas, y tú sabes que en un caso como este tiene que ser la decisión unánime de todos los jurados, y que pudieran haber encontrado pues dudas en el caso, porque nunca se encontró el arma con que y nunca se supo, perdón, exactamente de dónde llegó esa navaja con la cual muere este señor, y ellos dos eran los únicos que estaban ahí, o sea, es que eran los únicos testigos. El caso es de que algunos expertos dicen que el jurado, ¿verdad?, quizás no debería de haber tomado esta decisión como lo hizo.
Se ha mencionado que quizás vino de una cocina, ¿no?, que era un cuchillo de cocina.
Pero... Claro, y el otro caso es de que los abogados de Nomeny están diciendo que es posible que van a estudiar detalladamente lo que se presentó y no se presentó ante los jurados para ver si ellos tienen una oportunidad de apelar el caso.
Los residentes de Vallejo dijeron que la anarquía en su ciudad está a su punto más alto y quieren la ayuda del gobernador Gavin Newsom. Una mujer inició una petición en línea para instarlo a que envíe un aumento de oficiales de la CHP para ayudar a Vallejo como lo hizo con Oakland. Los residentes dijeron que los espectáculos secundarios son una preocupación importante para la seguridad pública. Señalaron que uno ocurrió en febrero. El conductor de una camioneta blanca fue atacado, perseguido hasta una tienda de conveniencia y atacado nuevamente. Algunos de los presentes saquearon la tienda. Este incidente fue la gota que colmó el vaso para una mujer que vive en Vallejo. Esto es un desastre provocado por el hombre. Es una crisis. Necesitamos ayuda. Y eso va a requerir mano del gobernador Newsom. Por favor, ella está pidiendo al gobernador que despliegue oficiales de la CHP y de la oficina del sheriff del condado de Solano. Ahora, la administración de la ciudad dijo que se va a nombrar un nuevo jefe de policía a finales de esta semana. Marcos.
Soy el Dr. Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
Muy agradecido por, damas y caballeros, todas las personas que colaboran con Hecho en California. Obviamente, ¿verdad?, nuestros patrocinadores, las personas que les puedo llamar y me contestan y platican con nosotros sobre los diferentes temas. Ustedes principalmente, que nos hacen el gran favor de escucharnos, damas y caballeros, y de respaldar a nuestros patrocinadores. Como ustedes han de saber, eso es todo lo que les pedimos, que nos respalden a los patrocinadores para que ellos nos respalden a nosotros y continuemos en el aire. Nos vamos con Dave Canepa. Dave Canepa, supervisor, es el presidente. How does the presidency rotate at the Board of Supervisors, sir?
Every year, Marcos, uh-huh. Every year.
Uh-huh. Every year, and how long do you have? Are you the president still?
Well, I'm the vice president, and then next year I will be president. How about that, Marco?
Oh, my goodness. What happened? And does the president influence as much as, let's say, the leader of the House of Representatives to where he or she puts the agenda?
Well, I like to say we get a lot more things done
than
Congress. So it plays an important role, but it's... Congress is probably one of the most dysfunctional bodies in government in the United States. I don't think you disagree with me there, do you?
No, not at all. As a matter of fact, I think you should run for Congress. But anyway, that's another... that brings a nice laugh. I like that. Well, let's talk a little bit about what's happening in Christmas, obviamente. ¿Verdad? Some people like to take other people's properties. Bueno, estamos hablando, damas y caballeros, de los supervisores. Él es el vicepresidente y luego cada año van cambiando, el año entrante le gusta ser, le toca ser presidente. Entonces yo le digo que si el presidente tiene tanto poder como el presidente de la Cámara de Representantes, que él hace la, él o ella hace la agenda. Y él me dice que bueno, que ellos hacen mucho más trabajo que la Cámara de Representantes. Le digo yo que debería de correr para el Congreso. Y luego le pregunto qué es importante, porque hay ciertas personas que les gusta robarse las cosas. So tell us about that.
Yeah, just be aware, be cognizant, right? I mean, if you are having packages delivered at your door, just be aware, right? So if packages and throughout the United States, you know, there have been packages going missing in San Mateo County, it's a little bit of a problem. But the bottom line is, you know, if you constantly are getting things stolen from you, there's different ways that you can do, different methods you can do to protect your packages. One is, you know, whether it's getting a locker, at, you know, an Amazon locker and picking up your supplies, or whether it's, you know, if you have a camera, a Ring camera, that's also helpful. But at the end of the day, no one wants coal in their stocking, right? And so if you're able to be aware, be present, and sometimes we can't be present, you know, there are things you can do to remedy those situations and make it good. I mean, you know, people losing their gifts or getting their gifts stolen, excuse me, is not the best experience. And so, you know, just make sure that you're aware. If you have a camera, that's helpful. But if you're able to, you know, hide your gifts or hide packages, and they do that sometimes, that's always helpful. Don't just be a target by just having tens of packages in front of your door. That could be really tempting, as you can imagine.
Pues muy interesante, ¿no? Porque básicamente lo que está pasando aquí es de que el señor Dale Canepa nos quiere a todos alertar de que en estos momentos mucha gente recibe paquetes. Póngase trucha con la carrucha. Obviamente, si está presente, está mejor. Si usted tiene esos sistemas que tienen cámaras, pues también trabajan. Pero en general, ¿verdad? Sí hay gente que le gusta llevarse las pertenencias de otros. Así es que, y toda la gente anda recibiendo paquetes estos días. Así es que usted tenga mucho cuidado con el recibimiento de ellos. Ok, so let's talk about something a little bit more serious. And that is obviously what's happening in the federal government now. Obviously, Mr. Trump is coming in and he says we're going to do this and that and the other. And he's got a big propaganda machine that's scaring the pants out of a lot of people that live in San Mateo, obviously. And so what is the Board of Supervisors, do you think? What can you guys do, you guys and ladies, do to perhaps appease or make sure that people feel a little bit more secure in San Mateo? I mean, I know in the past we've had our history with the Department of Sheriff. I remember there was a time when there was some kind of a semi-scandal about people in San Mateo turning police officers in San Mateo turning people over to ICE and yada yada. What is your position? Are you guys going to make a statement? I mean, obviously this is coming up fast, and it seems to me that most of the officers that we have elected should be right now making sure that we know that we're going to get some kind of defense about this if it gets to that, sir.
Look, my role, if chosen to be board president, is to really to make sure that we protect people the best we can. And I think one is that, you know, we have to invest in programs, whether it's and maybe expand that, you know, whether it's rapid response. We need to make sure that when it comes to our community, no matter where you come from, Marcos, this is very simple. We're all part of one fabric. We're all part of a community. As you'll recall, we took a contentious vote about a year and a half ago, and this was around, deportation, right? Or, you know, in our jails, in our county jails, who should be sent back to their country, right? And for minor crimes, it was very contentious and very divisive. Now, on a vote, I believe at the time was 4-1. There was, you know, we had a colleague at the time that just didn't believe in, you know, in supporting what we were trying to do and to protect our communities, right? And so I think really reinforcing that, but I think it's going to take additional funds. I think Santa Clara County is out ahead of it. We're a little bit behind on it, and really trying to figure out, you know, how we could be lockstep in our community. I mean, you know, my understanding is the federal government is looking at a deportation center. This sort of fear that is brought into people, it makes it hard for law enforcement, right? If you're subject to these conditions, what makes you want to report on a crime on someone else knowing that you could potentially be deported? And so we hold our values here. Our values are, my values, I think your values, it's all about dignity, respect, and love. And we can't afford, and I hope that, you know, President Trump is just, you know, being President Trump. But anything that does harm to communities here, really, to be quite frank with you, has to be, we have to resist that, because it's just, it's ethically and morally wrong.
Enzo, bueno, básicamente le pregunto, ¿verdad?, que estamos, bueno, yo no voy a decir que voy a estar asustado, quizás otras personas estén más asustadas que yo, quizás otros estén menos, pero el caso es de que sí, esto de la situación que está ocurriendo con el tomo de poder del señor Trump nos tiene por lo menos alerta, preocupados, y yo le pregunto a él que básicamente qué es lo que está haciendo la mesa directiva, qué es lo que va a hacer, y pues le voy a tener que preguntar nuevamente la pregunta, porque él me comienza a platicar sobre el hecho de que en el pasado tuvieron, ¿verdad?, pues un voto bastante controversial sobre si es que iban o no iban a reportar a ciertas personas que estaban y por qué crímenes al ICE, o sea, lo clásico, ¿no? De que te arresta la policía, te detiene la policía y luego terminas en ICE. Entonces él nos recuerda, ¿verdad?, de que pues básicamente un patrullaje no se puede hacer cuando no le tienes confianza a la policía. La policía no puede trabajar en una comunidad que no coopera con la policía. En otras palabras, ocurre un crimen, no le llamas a la policía, no tienes confianza, no le vas a platicar sobre ello. Pero básicamente, so let me ask you more directly, when are you guys going back to work, and do you perceive that you might propose something that would be other than let's try to catch up to Santa Clara? Do you have a plan? I mean, have you thought about it? Do you think that we should be thinking about that or what?
Yeah, I do. I think the plan is clearly this, is to make sure, one, that we educate law enforcement and our partners, too, about, you know, what is going on. Remember what happened in Daly City when that young man from San Francisco State was deported? That was clearly something that was very, very bad. So incidents like that should not happen. And I think, too, when you talk about a plan, we're only as good as we are, but there are people, Faith in Action, there are other groups, Legal Aid Society, that can really be helpful to us. And what we need to do is to really make investments so that the people on the ground can do the work.
Y obviamente, ¿verdad? Ustedes, él me recuerda lo que había pasado en Daly City. A eso me refería anteriormente, cuando precisamente un joven, ¿verdad?, termina siendo reportado. Pero anyway, el caso es que él dice que el plan es de asegurarnos de que nuestra comunidad esté a salvo. Y luego él me dice que las organizaciones no lucrativas como Faith in Action y otras necesitan recibir más recursos para que hagan el trabajo. Y obviamente, damas y caballeros, todos debemos de una manera u otra ponerle presión a la mesa directiva para que tomen acción y lo hagan públicamente. O sea que I was thinking more of a declaration once you get back as vice president, a declaration of where the board stands with the Latino community, because we're gonna have to need all the help that we can get. Let's talk about the sheriff situation and that particular novela. Who do you think is gonna play you once the movie comes out, Dave?
Well, I don't know. It might be Marcos Gutierrez.
Hey, now that's a good one. I'm too old for that. You need somebody young and vigorous like you.
Look, this is like everyone else, you know, this continues to develop, right? You know, what I would say is clearly this. You know, the board is going to change, Marcos, in about 2 weeks, right? And the change is we have two members off-boarding. We have former Congress member Jackie Speer, who's on board, and we have Lisa Gauthier, who's been on the East Palo Alto City Council, I think, for 16 years. And so there's new board members. My understanding is that the ballot measure has been submitted, and so we're going to see how this this plays out and develops. But there's always something new that seems to come out of this issue.
And no kidding, it's a great movie. I'm telling you, it's a wild movie. But what about the 29 pages left out?
Yeah, that was a little bit of a shock to me. You know, I did not know that 29 pages were left out. And so really, you know, when we do these, you know, examinations and we think about 29 pages, you know, that needs to be something that is that's addressed and looked into. And I don't know the reasons why the 29 pages weren't there. But it's something that I'm going to be asking for answers and to understand more about that.
And what does Mike say about this, Mr. Callaghan?
Look, I don't know. I haven't had a conversation on this issue with Mr. Callaghan, but I do think one is forthcoming.
And so, does he ever come before the boards to answer questions?
Well, the way it works right now is he sits with the board, right? And so there isn't sort of like the mayor in San Francisco has a question and answer, right? That doesn't exist.
Okay, but he is your employee. I mean, the board of...
That is correct. So the board of directors, as well as the county executive, county attorney, falls under our purview. That is correct.
And so it would be on you gentlemen, supervisors of San Mateo, to call into his attention that this is causing more trouble than it should be, and that you have to hold him accountable. Isn't that so?
That is correct. You are right. We have that authority. Correct.
Okay, sir. Well, anything else that you want to say to our fabulous audience?
No, I just want to wish everyone Feliz Navidad, Merry Christmas, and thank you, Marcos, for what I believe you and Isabel being the great treasures of Broadmoor. How about that?
I like that. Thank you very much. Okay, el tesoro de Broadmoor. Thank you, sir. Bueno, pues le pregunto sobre lo del sheriff, ¿verdad? Cristina, damas y caballeros, Corpus, y esta situación que se está desarrollando así tan fuerte, pues él es el supervisor principal, bueno, es el vicepresidente, va a ser presidente, ¿verdad? Cuando comience el año, en la próxima reunión, y entonces van a venir otras dos miembros de la mesa directiva. Entre ellos, Jackie Speer, damas y caballeros, que ganó el puesto, y otra persona. Entonces, él dice que las cosas cambian, pero entonces yo le pregunto, ¿y qué de las 29 páginas que se perdieron de la jueza Cordell? Entonces, él me dice que eso, pues, francamente, él lo encuentra muy raro y va a tener que cuestionar para ver qué pasó con esas 29 páginas. Y entonces yo le recuerdo, ¿verdad?, el que está causando todo este problema es precisamente el ejecutivo del condado de San Mateo, damas y caballeros. Y entonces le pregunto yo que si ellos son los jefes de este ejecutivo. Este ejecutivo es el que, damas y caballeros, ordenó que se hiciera ese reporte de la Judge Cordell, ¿verdad? Pero aparentemente él está muy escondidito. Entonces yo estoy esperando el día en que a este caballero se le pregunte qué es lo que está pasando. Él obviamente se llama Mike Callaghan y él es el ejecutivo el que lleva a cabo lo que ordena la mesa directiva de los supervisores. Ya ver qué, ya veremos qué ocurre en esa historia. Bueno, hablando de historias que hemos estado siguiendo.
Así es, Marcos. Fíjate que tenemos en la línea Lisa Fernández de KTVU. Ella ha estado investigando, obviamente, y nos ha estado manteniendo informados acerca de la prisión de mujeres de Dublín. Ayer salió la noticia que el Buró de Prisiones acordó pagar $115.8 millones a 103 mujeres que alegan que fueron asaltadas sexualmente en la prisión que actualmente ha sido clausurada. Le damos la bienvenida a Lisa una vez más. Lisa Fernández, buenos días. Good morning. How are you?
I'm fine. Thank you. How are you? Thank you so much.
Oh, we're great. And wanted to thank you again for all you know, your reports that you have been giving us throughout these last months regarding FCI Dublin. And so yesterday the news came out that the Bureau of Prisons agreed to pay $115.8 million to women. I believe it's 103 women who allege they were sexually assaulted at the now closed prison. So tell us, was this something that was expected, number one? And what about the amount of money? Is this a first? Is this a precedent?
It was expected, and it is unprecedented. Mm. I don't know if they knew how much money they were going to get, but these women have started suing in 2022, and I think the lawyers involved who consolidate the cases were aiming for an amount like this.
So, le pregunto, obviamente, si eso era esperado. Y dijo que sí, que era esperado y que no tiene precedentes, ¿verdad? Y en cuanto al dinero, no se sabía cuánto, pero esto comenzó en el 2022, que se entablaron estas demandas entre varios abogados, y es más o menos lo que ellos estaban esperando. So, 103 women. How many of these women are still incarcerated, and will they all be receiving the same amount? How's that going to be determined? Are some in jail, some out of jail? What can you tell us about that?
I can tell you all are out except for 10 women who are still incarcerated, and the payout ranges from $500,000 to $1.6 million, with the average being 1.1.
Okay, average. So todas están fuera de la cárcel, menos 10 de ellas. Y hablando de en términos de dinero, ¿cuánto van a recibir? Algunas van a recibir 500 mil, otras van a recibir 1.6 millones, y etcétera, etcétera. Ahora, so how is that going to be determined? Is that going to be determined as to the egregiousness of the crimes, or how is that being determined?
Yes. So two retired female judges served as, I guess, they were described as, again, a special master or like a court mediator. They interviewed every woman, I was told, mm-hmm. and they determined based on like their type of trauma, how many times they were assaulted, their past sexual abuse history. They calculated it based on those things.
Mm-hmm. Su historial. So, aparentemente, de la manera que van a ellos decidir cuánto dinero va a recibir cada mujer es que dos jueces, que eran mujeres, ellas también descritas como special masters, ¿verdad?, entrevistaron a las mujeres y les hablaron sobre sus traumas, cuántas veces fueron asaltadas, si tienen un historial de abuso sexual, etcétera. Y así es como se determina. Así es como se determina cuánto dinero van a recibir cada una. So I guess Christmas came a little bit early for some of these women, although I'm sure they would have preferred not to have gone through something like this.
Exactly. That was exactly the quote that one of their attorneys said to us yesterday. Mm-hmm.
So, you know, la Navidad vino temprano para algunas de estas mujeres, aunque estoy segura de que muchas de ellas o la mayoría hubiera preferido no tener que pasar por este tipo de trauma, y es lo que ellas mismas han descrito. How many women are still incarcerated?
I mean, of this lawsuit, so
no,
my understanding
just in
is
general,
that,
in general.
Yeah. Mm-hmm. Of the 605 women who were at Dublin, I understand that about 500 are now spread out at 13 prisons across the country.
13 prisons. So de las 605 mujeres que estaban en la cárcel de Dublín, hay 500 de ellas que están en diferentes prisiones a través de todo el país. Son 13 las diferentes prisiones y todavía muchas de ellas están afuera. But you're saying that the majority of them that are receiving the money are already out. What about the women that are still incarcerated? I mean, were they also victims, or they were just not part of the lawsuit?
So everyone who was part of the lawsuit and got money was an alleged victim of sexual assault, and I don't know much about those 10 women when they're expected to get out. I guess mm-hmm. the money will be waiting for them when
okay.
they get out.
So las que van a recibir dinero son todas partes de la demanda, y las 10 que están todavía encarceladas, obviamente ellas van a recibir el dinero una vez de que salgan de la prisión.
And Lisa, for 103 women to have been abused in this fashion, that must have been a culture that lasted a long time. I think I might have asked you this before, but was everybody asleep on it? The other women didn't see it? I mean, there must be some officer women that might have had a heart. I mean, this is like wild stuff over a number of years that this culture had to be created in order to get this large amount of women abused in this fashion, isn't it?
So I don't think people were asleep. I think many, many, many people knew about it, but because of the retaliatory nature of the Bureau of Prisons, no one spoke up, either the women and or I've been hearing actually anonymously from prison guards, and they said, you know, a lot of us knew. We also were too scared to speak up because we were going to lose our jobs.
So do you have any idea as to when this started or how long this culture was developing?
I mean, forever. But I know that documented this has been going on since the 1990s because there was a lawsuit filed by one of the same lawsuits, law firms involved. And then, you know, most recently what's documented is the sex crimes were happening in 2020, 2021, 2022, and I think the warden was first arrested in 2022.
Wow.
But I mean, it's probably been, yeah.
Muy interesante, ¿no? Porque imagínense ustedes, para que 103 mujeres hayan sido abusadas de esta manera, era una cultura que debería de haber quedadose ahí por muchísimos años. Entonces, le pregunto yo que si la gente estaba ciega o no veía, o qué es lo que estaba pasando, por qué nadie pitaba, hacía un pitazo, ¿no? Daba un chiflazo sobre el tema. Ella dice que básicamente las mujeres que eran prisioneras tenían miedo, pues obvio, porque si decían algo les iba a ir peor. Y nos dice ella que también algunas de las guardias, porque a mí eso es lo que más me, pues yo no veía cómo es que entre todos los oficiales no haya una persona que diga, oye, esto está mal, ¿verdad? Y que tenga corazón y que hubiera hecho, pero dice ella que también ellos tenían miedo porque pudieran perder su trabajo. Le pregunto yo que desde cuándo fue que se estaba desarrollando esta cultura. Me dice ella que ella estima desde los 90, en primer lugar dijo forever, desde entonces, pero básicamente desde los 90 que esto estaba ocurriendo.
So what's the latest on the accused wardens? Where are they now? And I believe that one of them is still set to go on trial.
Sorry, could you repeat that? I'm sorry.
Yeah,
I'm in a newsroom. And it's
no
a
problem. Late. Just really quick, give us the latest on the accused wardens. Where are they now? And I believe that one is waiting to go on trial still.
So everyone has been convicted, all seven who have been charged and sent to prison, including the warden. And there is one officer left. His name is Daryl Wayne Smith, whose nickname is Dirty Dick Smith, and he is refusing to plead guilty, and he is, at this point, heading to trial.
Okay.
I think in March, I can't remember.
Okay, va a ir a juicio. Okay, so todos los siete ya han sido culpados, cargados, están en la cárcel, menos uno que se llama Daryl Smith, también conocido como Dirty Dick. Él rehúsa dar, pues decir que es culpable, entonces lo que va a pasar, él va a ir a juicio. Especialmente, le parece ya que más o menos en marzo. Anything else you want to add? And I wanted to thank you so much for being with us throughout all these months and giving us the latest on this story that not
I
every...
always appreciate you asking.
Yeah, it was great.
I do want to say one thing. The lawyer who's representing the women in the civil lawsuit, and I can only trust her word for it. I think the number is probably true, but she said that 29 correctional officers are still under investigation for behavior, and I remember reporting this 2 years ago that they were under investigation. I don't know if it's all for sexual abuse. There were some allegations of just in a maybe like money stuff, but I do know there's about 24, 29 officers still under investigation, so I don't know if they'll ever be charged with crimes or not.
Wow. So dice que una cosa más que quiere decir que el abogado que está representando a las mujeres en este juicio civil dice que todavía hay entre 24 y 29 oficiales que todavía están bajo investigación, no solo por mal comportamiento o de abuso sexual, sino que por otros abusos que tienen que ver con dinero, etcétera, etcétera, pero no sabe qué es lo que va a pasar con ellos exactamente. Lisa Fernández, muchas gracias. Feliz Navidad. Merry Christmas to you and your family. Thank you so much.
Adiós. Thank you so much.
Bye, bye. Bye.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609. Hola, les saluda Israel Chávez de Pathway, donde les ayudamos a planear el ingreso para su retiro. Quiero darles las gracias a toda nuestra audiencia que nos ha seguido por muchos años, y muy en especial a todas las personas que nos llaman, a todas las personas que nos han abierto sus puertas, y qué mejor, pues muchísimas gracias a todos nuestros clientes que han confiado en un servidor. Gracias por su preferencia, y quiero desearles que en esta Navidad, pues sobre todo el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de ustedes y de todos y cada uno de sus familiares. Que haya sobre todo paz, armonía y mucha dicha en estos tiempos de Navidad, y sobre todo que en el 2010 les colme de bendiciones, de mucha salud, mucha prosperidad y sobre todo, pues, abundancia, ¿no? Les desea Israel Chávez.
Noche de paz.
Israel, muchísimas gracias a este caballero que ha estado con nosotros por tantos y tantos, tantos años. Platícame vos.
El miércoles hablamos con Gil Cabrera de AARP acerca de fraudes, y nos habló de uno en particular. Y ese fraude está por todos lados. Me parece que todas las personas que yo conozco han recibido este texto, y quiere que sepa el servicio postal que ellos no envían mensaje de texto ni hacen llamadas para pedir información sobre envíos o aclaraciones. Los delincuentes fingen ser representantes de USPS, FedEx, UPS y buscan robar información personal y dinero. Si los usuarios reciben alguna llamada o mensaje, la recomendación es colgar inmediatamente o no responder directamente a estos mensajes. Lo que pasa es que, como saben que hay personas que durante la época de Navidad están esperando paquetes, ¿verdad? Les dicen, tenemos aquí en la oficina postal de usted un paquete que está esperándolo, pero nos falta información. El servicio postal tiene su dirección, tiene su información, jamás van a hacer eso, pero lo que pasa es de que si usted abre ese texto, le van a pedir cierta información y usted se lo va a creer y se va a meter en muchísimos, muchísimos problemas. Por favor, ignore cualquier texto que diga venir del servicio postal. En inglés sería USPS, USPS, USPS.
Bueno, pues hay que evitar eso, damas y caballeros, esperando que todo se encuentre fabulosamente bien. Continuamos con la programación. Isabelita, esto se la están creyendo, pero de veras, ¿ok? Elon Musk. Oye, parece una parejita, estos andan siempre ahora juntos.
Es la primer dama ahora,
Elon. Oh, no, you went there, Isabel.
Well, o la segunda.
Oh, my goodness, my goodness, my goodness. Bueno, el caso es que, damas y caballeros, según la nota, la popularidad de Musk es similar a la de Trump entre los estadounidenses, revela un sondeo. Elon Musk, obviamente, damas y caballeros, se la ha estado pasando con el señor Trump. Y él ahora habla, él dice cosas. Él dice cosas porque...
Oye, con el ego que tienen los dos, yo no veo cómo eso puede, ese matrimonio pueda seguir, ¿eh?
No, no, no. I don't know.
They
wouldn't hang out.
I guess.
Fíjense lo que dice, ¿eh? Porque ustedes han de recordar que el señor Arnoldo Torres y también J.J. Gutiérrez nos dieron detalladamente el hecho de los números, que fue no fue una gran diferencia, como que el señor Trump abrumadoramente había ganado el país de los Estados Unidos, yara, ¿no? Pero ellos están diciendo, el público, el señor Musk dice, el público nos ha dado un mandato que no podría ser más claro, el mandato más claro. La gente ha hablado, la gente quiere cambio, dijo Musk a la audiencia de los mayores donantes de Trump, líderes de campaña y personas que buscan algún cargo. Vamos a sacudir las cosas, va a ser una revolución. La vinculación de Musk con Trump ha creado una alianza entre el político más poderoso de Estados Unidos y su empresario más rico. Y los estadounidenses tienen una opinión casi igual de favorable de cada uno, según una encuesta del centro AP NORC para investigaciones de asuntos públicos. Los expertos están divididos sobre si esta superposición en la opinión pública es buena o mala para los negocios de Musk o para la política de Trump, pero podría tener efectos de largo alcance en ambos ámbitos, Chaverita.
Ya que estamos hablando de Trump, fíjate que un jurado condenó a Trump en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de $130,000 por silencio a la actriz porno Stormy Daniels en el 2016. Trump niega haber actuado mal. Las acusaciones se referían a un plan para ocultar un pago de dinero a cambio del silencio de la actriz porno Stormy Daniels durante los últimos días de la campaña presidencial del 2016 con el objetivo de silenciar las afirmaciones de que habían tenido relaciones sexuales años antes. Ok, ahora fíjate que los abogados de Trump citaron el fallo para argumentar que el jurado en el juicio sobre el pago por silencio vio algunas pruebas inapropiadas, como el formulario de divulgación financiera presidencial de Trump, el testimonio de algunos asesores de la Casa Blanca y publicaciones en redes sociales hechas mientras estaba en el cargo. La cuestión es que los fiscales dicen que esto va a seguir, a pesar de que las personas alrededor de Trump y Trump quieren que este caso sea desestimado, pero la oficina del fiscal del distrito de Manhattan que llevó el caso declinó hacer más comentarios, pero sí dijo que esto va a seguir su curso.
Si usted tiene 65 años y necesita información sobre Medicare, llámeme al 925-766-2042. Medicare puede ser muy confuso y yo, Ana Salinas, contestaré a todas sus preguntas y dudas sobre sus beneficios de Medicare y planes de Medicare Advantage. Mi teléfono, 925-766-2042. 925-766-2042. Ana Salinas, ayudando a la comunidad hispana en todo el área de la Bahía. 925-766-2042.
Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
González Dental, con dos oficinas, una en Redwood City, la otra en San Francisco, les desea lo mejorcito para todo el año próximo y claro, ¡feliz Navidad! Bueno, pues nos estamos preparando para el 25. Vamos tomando una pausa, regresamos a Cine de...